Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces ya sabemos el sistema operativo para la iglesia. Tenemos la provisión divina de la confesión, primera de Juan 1:9. Vamos a hacer uso de esta misma y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para lograr el objetivo de glorificarte aquí en la faz de la tierra y de tener la máxima producción espiritual para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos entonces todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Vamos a iniciar el capítulo 5. Nos damos cuenta que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, la semana pasada concluimos el capítulo 4 de Deuteronomio y el asunto de la motivación y la revelación. Y ahora vamos a proseguir pues con el capítulo 5 y la ley mosaica, pero antes de eso les quiero enseñar este asunto que vamos a tratar hoy, y se trata de la teofanía número uno en la historia humana. Teofanía es la aparición de Dios y la vida después de la salvación. Lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 5, del versículo 1 al 21. Hasta el momento hemos estudiado a Deuteronomio 1, del 1 al 5, y esa parte de la introducción del vocero de Dios, y corresponde al preámbulo del tratado. Y de nuevo estamos haciendo una analogía entre cómo Deuteronomio es estructurado y cómo los tratados eran hechos en el mundo antiguo. Y no les estoy diciendo que tenemos que saber todo lo correspondiente a los tratados antiguos, suzerinos, vasallos, para entender el libro de Deuteronomio. Simplemente esos tratados nos ofrecen una analogía histórica muy interesante, porque tienen una estructura muy similar. Y eso es lo que está haciendo Moisés. Él está explicando estas cosas de esta manera. El motivo por el cual sigo hablando pues este asunto se debe a que el contenido de Deuteronomio contiene una teología avanzada, y por eso sus oponentes dicen que este libro fue escrito posteriormente. En otras palabras, debido a que teológicamente es muy desarrollado, seguramente que nunca ha podido ser escrito en el segundo milenio antes de Cristo, sino que él fue escrito posteriormente, por algún escribano, debido a que la idea evolucionaria que existe ahí de que la cultura puede mejorar. Por eso le atribuyen esto, y son personas que están en contra de la Biblia, claro está, de la inspiración bíblica. Ahora, esta analogía es interesante debido a que los tratados del primer siglo no corresponden a la forma en que se encuentran en Deuteronomio. Solamente son los tratados del segundo milenio, cerca de los años 1200 y 1000 antes de Cristo, o aún más temprano, que corresponden precisamente a el asunto de esta forma que tenemos aquí. De manera que enseña que la forma deuteronómica era algo que se encontraba muy temprano, pues, en el segundo milenio. Ustedes están hablando de su antigüedad, básicamente. Estos tratados definían una relación entre el gran rey, como el faraón, y los reyes de las tribus menores. O sea que hay una relación desigual entre el superior y un inferior. Y los tratados eran escritos de una manera que en el preámbulo del contrato había una introducción y después un prólogo. Inevitablemente, en el prólogo había a un superior engraciándose con un inferior. En otras palabras, el rey, por ejemplo, de la tribu X, debía obedecer y seguir al faraón, debido a que el faraón era tan bueno con la tribu X que la tribu X lo obedecía. Le recibía del faraón cosas maravillosas y por eso tenía esa obediencia con él. Y eso corresponde a nuestro bosquejo desde Deuteronomio 1:6 hasta Deuteronomio 40:40. ¿Se dan cuenta la expansión que tiene todo eso? Por eso se lo estoy diciendo. Y eso lo hemos visto, pues, con todos los detalles, y hemos visto cómo eso es la primera exposición de Moisés. Ese era su sermón. Y ahora él está tratando con esta segunda generación, que es la generación que sobrevivió y tiene que ser motivada a obedecer al Señor, básicamente. Lo que hace Moisés es que hace un acercamiento de dos partes, de dos maneras diferentes. Primero, les habla de la misericordia de Jehová. En otras palabras, lo que hizo Dios por ustedes. Y ahora él espera que ustedes le respondan positivamente a él. Es una relación personal, en otras palabras. Y eso no es simplemente un asunto legal, es personal. Y eso es lo que queremos ver. es una relación personal entre el pueblo y Dios. Y la segunda cosa es que debido a que Dios es el Señor de la historia, Él tiene un destino para la nación. Y por eso pues los creyentes son parte y parcela de ese gran destino y tienen un sentido personal del destino. Nosotros tenemos un sentido personal del destino debido a que Dios nos dice que Él va a regresar y que nosotros vamos a gobernar con el Señor. Eso solamente lo puede hacer Dios, que sabe el futuro. Los dioses paganos no podían hacer eso porque no sabían lo que iba a pasar en el futuro. Este segundo elemento no lo van a encontrar en los tratados antiguos. Segundo elemento, que les da la segunda cosa, es que el Señor de la historia sabe lo que es el pasado y el futuro. Este segundo elemento no se va a ver en esos tratados antiguos. El motivo es porque, ¿por qué? La pregunta que les hago es, ¿puede estar presente el primer elemento en los tratados del Antiguo Oriente Cercano, pero el segundo nunca ocurre de esa manera? Hay un motivo por el cual esto sucede. La respuesta es que el gran rey, el faraón o cualquier otro rey que sea, no podía controlar ni garantizar el futuro. Y eso es muy simple, solamente Dios puede garantizar el futuro. Y por eso ese elemento no se encontraba en estos tratados vasallo y suzerino. Es ahí donde la teología de la Biblia entra y derrama su luz, porque los paganos no tienen garantías. En el mundo pagano antiguo ellos creían en dioses y diosas, y el problema era que el consejo de muchos dioses y diosas estaba ahí, pero en cualquier dado momento de la historia humana, uno de esos dioses o diosas estaban en ascendencia. Unos caían y los otros ascendían, y los que ascendían pues tomaban posición, eran los que tomaban posición del gobierno, si lo quieren decir de esa manera, y ese nuevo dios tenía el poder para que las cosas no se hicieran, o daba rienda suelta para que se hicieran, pero no se podía garantizar el próximo martes si ese dios o diosa fuera derrocado por uno de los otros dioses o diosas, ¿se dan cuenta? Entonces ellos no tienen ninguna garantía con estos dioses del futuro, y ese es el dilema de un incrédulo. El problema es que hoy no hay un propósito personal en la historia, y el problema es que si no tienes un propósito personal en la historia, entonces francamente tu vida no cuenta. A mí me gusta mucho la música, estuve escuchando algunos de los tangos, que son tangos muy bonitos, pero tienen lo que encierra este mensaje. Muchas personas en Argentina no conocen a Dios y tienen un sentido personal del destino que no existe. Todo lo que tienen son las amistades y por eso pasan por cosas dolorosas y no entienden la realidad y sufren. Y los tangos tienen esa connotación. Es una connotación que viene de Europa, porque hay mucho francés en Argentina. Italianos y franceses, las dos cosas, tienen ese sistema de adoración pagano, básicamente. Carlos Gardel era de descendencia francesa. O sea que los famosos intérpretes del tango tenían ese corte pues de Europa, que no conocían a Dios, y por eso hacían unos poemas lindísimos, pero son muy tristes, porque no tienen esperanza, no hay. Yo, escuchando esta música tan linda, me doy cuenta del trasfondo, me estoy dando cuenta de la epistemología que lo respalda y de la metafísica que respalda las canciones. Es muy interesante verlo de esa manera. Las personas no piensan en este asunto detalladamente, que sus vidas no tienen un propósito si todo no tiene un propósito. Si el mundo no tiene propósito en tu vida, ¿qué propósito tiene? Me explico. Y la vez pasada cubrimos a Deuteronomio 4, del 41 al 49, y ahí vimos el comentario editorial, finalizando la clase anterior. Ahora vayamos a Deuteronomio 5, y este es el inicio de una sección grande, pero muy grande en la Biblia, pero es la sección más simple. Del capítulo 5 en adelante hasta Deuteronomio 26, 19, es simple porque lo que hace Moisés es enseñarle al pueblo, pues de una manera muy sucinta, lo que está ocurriendo. Y es aquí donde se encuentran las estipulaciones de los detalles. Y ahora la importancia de esta sección tiene que ver con los detalles de lo que Dios esperaba de todos los creyentes en la nación, o diciéndolo de otra manera, lo que Él esperaba de toda la nación. Esto es lo que Él esperaba de Israel. Ahora recuérdense que Israel viene siendo la embajada de Dios, el pueblo de Dios, y está rodeado por naciones paganas. Y Dios no quería que ninguna de estas naciones paganas entraran a Israel para proponer su paganismo. Entonces Él quería que eso fuera, que ellos fueran separados completamente de estos pueblos para que ellos pudieran adorar de esa manera al Señor. Y es aquí donde nosotros recibimos la información interna que no podemos sacar de ningún otro lugar, de paso, porque Dios solamente la puede dar. Y de hecho esta sección también habla acerca de tanto las cosas internas de nosotros, de nuestro corazón, como de las externas, de la vida fuera de nosotros. Nos habla de los detalles sociales, de la vida, y por eso a la sección de Deuteronomio 5:1 hasta el capítulo 11:32, la vamos a titular: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a Jehová con todo tu corazón. Porque el énfasis es en el capítulo 5 es ese, y a través de todo este segmento hasta el capítulo 11 es la actitud mental. Entonces, lo primero que hace Moisés es tratar con la actitud mental del pueblo, de los jóvenes. Y el mismo hecho que Moisés utiliza la mitad de todo este libro dirigiéndose a la actitud mental, nos dice que es algo muy, pero muy importante. Quiero que sepa que en este asunto de la ideología del género que están proponiendo en los colegios hoy en día, pues sacan a las personas de esta relación, porque la mayor parte de los jóvenes no tienen esta relación con Dios, porque no lo conocen, no se los han explicado. Son una presa fácil, son presas débiles, pero el que conoce y sabe que tiene una relación con Dios, le pone un paro inmediato a toda esa babosada y no lo escucha. Tiene que estar ahí para sacar un grado, pero no le hace caso. ¿Me explico? O sea, está fuerte. Pertenece a la familia de Dios, no pertenece al mundo con sus mentiras. Y él lo sabe. Por eso es tan importante, y por eso Moisés le dice al pueblo que le enseñes estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos, para que ellos tengan esto en su corazón, de que Dios ha hecho tratados con ellos y que Dios es el que diseña cómo operan las cosas. Él es el diseñador, Él es el creador, y cualquier persona que venga a tergiversar, a cambiar el diseño divino, es el sistema cósmico de Satanás. No pertenece a Dios y es una farsa. Vemos que Moisés vivió por 40 años viendo a todo un pueblo que había visto a Dios salvarlos de la mano del faraón de Egipto, que había oído a Dios hablar desde el monte Sinaí, que había visto todo tipo de milagros, y aún así ellos fracasaron. Ellos fracasaron el examen de la actitud mental. Ellos fracasaron en su corazón. Es ahí donde la debilidad viene. Algo pasó con esta primera generación, en otras palabras. O sea que Moisés no quiere que esto se repita, y ese es el motivo por el cual él utiliza el 50% de este libro dirigiéndose a lo que sucede en el corazón, a la actitud mental del individuo. Para nosotros, pues, esta es una lección inmediata, como comprenderán, especialmente en los días de hoy. La ley externa no puede mantener a una sociedad unida. Simplemente porque la ley es escrita no significa que la sociedad se va a unir. Si una sociedad no puede ser unida en el corazón, entonces no puede ser unida. Y eso es lo que ocurre. Ese es el motivo por el cual Satanás divide y conquista. Eso es lo que están haciendo con esta ideología de género con los niños. Lleva mucho tiempo ya esto. ¿Y qué es lo que hacen? Dividen la familia. Ponen a los niños en contra de los padres. Tienen una nueva manera de pensar, que es hecha por el hombre. No es hecha por Dios. Dios tiene la manera en que las cosas operan, pero el hombre las quiere tergiversar. Y ahí es donde se encuentra una sociedad fragmentada, y donde se encuentra una sociedad fragmentada siempre va a haber una imposición de un sistema totalitario, como el comunismo, porque el corazón de las personas está en desunión. El orden, este sistema totalitario, es el orden que obliga a la unidad y obliga al orden por medio de la fuerza. Y eso se debe a que no hay orden dentro del corazón. Y eso es lo que hacen los sistemas totalitarios. Que las personas no tienen esa unión, entonces a través de la fuerza le obligan tenerla. Y si no, sales del país, o si no, te torturan y te sacan. Ahora te van a robar todo lo que tienes. Eso sí, porque esa es la política de Satanás, es robar, matar y destruir. Tiene que deconstruir para construir a su manera. Él quiere hacer las cosas torcidas a su manera porque él es el que está gobernando aquí. Tiene que destruir todo lo que ya había sido construido. Lo que quiero hacer ahora es ir a Deuteronomio 5, del 1 al 33, que de paso es aquí donde se encuentran los 10 mandamientos, que es la ley divina, y vamos a hablar mucho acerca de la ley, porque hay algo muy importante dentro de la ley mosaica. Esta es la sección del capítulo 5. Deuteronomio 5, 1, dice: Entonces Moisés llamó a todo Israel y les dijo: Oye, hoy Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a los oídos de ustedes, para que los aprendan y pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Está diciendo que aquí hay un pacto escrito por el Señor. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte del medio del fuego. Mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte. Y él dijo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y comienza con el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás ningún ídolo, el segundo mandamiento, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Fíjense cómo son los mandamientos. Después, el versículo 9 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Claro, cuando una persona se aleja de Dios, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Siempre va a haber un amor de los padres por los hijos, pero si el padre está separado, le va a enseñar cosas que no tienen que ver nada con la Biblia. Le va a dar lo mejor que tiene, pero entre eso va una cantidad de bagazo y basura impresionante. Por eso tenemos que tener esto en mente. Pero que muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, tercer mandamiento, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas en el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. 15. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. Como el Señor tu Dios te ha mandado. Quiero que sepa que estos 10 mandamientos estaban siempre en todas las escuelas norteamericanas. Desde kindergarten hasta elementary, junior high, high school, que le dicen aquí. En todos lados estaban en los 10 mandamientos. Para que la persona supiera. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjate lo que tiene ese mandamiento, que te va a ir bien si tú le haces caso a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás, es no cometerás homicidio. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo en la corte de ley, ni tampoco lo vas a acusar de cosas que no ha hecho. Y décimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni la desearás la casa de tu prójimo, ni tu campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte, en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con una gran voz. Y nos añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Versículo 23. Y aconteció que cuando oyeron la voz en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos, y dijeron, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su gran grandeza, y hemos oído su voz de medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y que éste aún vive. El versículo 25 dice, ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor, nuestro Dios, entonces moriremos. Porque, ¿qué hombre hay que haya oído la voz de Dios vivo hablando en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice, entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Han hecho bien todo lo que han dicho. O si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y diles, vuelvan a sus tiendas. El versículo 31 nos dice, pero tú, quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los juicios que les enseñarás a fin de que los practiquen en la tierra que les doy en posesión. Y cuidad de hacer tal como el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Ese es el Deuteronomio 5, donde se encuentran los 10 mandamientos. Son las instrucciones divinas para el pueblo de Israel, que tienen la garantía de bendiciones. Dios garantiza su palabra y garantiza las bendiciones que sigan a esta palabra. Es aquí donde vamos a tratar con el asunto del evento del monte Sinaí y sus ramificaciones, porque esto tiene ramificaciones. Pero antes de hacer eso, como comprenderán, quiero ver el asunto del amor, porque él va a hablar aquí del amor. ¿Qué significa el amor? Y aquí lo que estoy tratando de hacer es evitar algo. ¿Por qué? Porque hoy en día la palabra amor tiene tantas connotaciones triviales y tantos motivos que no son bíblicos, que nosotros leemos la palabra amor en el contexto, ¿verdad? Y estamos en peligro de no entenderlo correctamente, porque nosotros le podemos dar una definición moderna al asunto del amor. Pero cuando Jehová habla del amor, no registra en nuestras cabezas y en nuestros corazones de la manera correcta debido a lo que hemos aprendido en el mundo moderno respecto al amor. Aún en los círculos evangélicos, la idea de amar a Dios es interpretada de una manera netamente emocional. Yo quiero que ustedes se quiten eso de arriba del emocionalismo, porque no tiene esa connotación. Es contrato, la persona está haciendo contrato. Cuando tú dices que amo a una persona, estás haciendo un contrato con esa persona y no vas a descartar el contrato simplemente porque emocionalmente ya no estás bien. Esa connotación emocional no es la fuerza de esta palabra. Y para probárselos a ustedes, aquí les puse una diapositiva, se llama Rib Adu. Rib Adu, esta persona es un tratado secular, pues, vasallo suzerino, y la palabra amor en el contexto del segundo milenio del antes de Cristo, segundo milenio antes de Cristo, para ese tipo de documento. O sea que este era el significado que tenía la palabra. Este era un rey menor que le escribe al faraón, y del curso de su comunicación con el faraón, de este documento, tenemos esta cita directa traducida. Dice: amar al faraón es servirlo y permanecer fiel al estado de vasallo. Era suzerino, vasallo, ¿verdad? De esa manera es que el amor debe ser interpretado en este contexto. Entonces tenemos una definición del amor muy interesante aquí. Es amar al faraón, es servirle. Se dan cuenta que hay una sumisión, hay una relación personal, pero es una sumisión de un superior a un inferior. El superior provee las cosas del inferior para que viva, para que tenga paz y tranquilidad, para que tenga las cosas que necesita. Pero por el otro lado, en la parte del vasallo, es amar al Señor, es servirle al Señor. O sea, ¿por qué? Porque el faraón también le está sirviendo. El faraón le está sirviendo otorgándole una serie de cosas que antes no tenía, como la paz, la tranquilidad, la estabilidad y muchas cosas más. Es una relación, pero es una relación de un superior a un inferior. Es la relación de un inferior a un superior, y el amor aquí no es un amor romántico. ¿Se dan cuenta? O sea, para nada. Aquí él da el amor, es lo que nosotros traduciríamos. Y creo que esta es la palabra más cercana en nuestro lenguaje contemporáneo en los diccionarios. La palabra traducida amor es lealtad, fidelidad, ser leales. O sea, juro lealtad a. Ese es el empuje mayor de la palabra, ser leales, ser fieles a. Ahora, para probarles, pues, que esto no se trata simplemente de un pueblo secular que utiliza la palabra de esta manera, vamos a ir al Nuevo Testamento, y ahí nos vamos a dar cuenta que hay un elemento que no se encuentra en estos tratados seculares. Porque ese es un tratado secular en el cual le pone esto de estas cosas. Esto tiene que ver con el sentido del destino, que solamente lo pueden tener personas que tienen un Dios trascendental, el Dios del universo. Y el motivo por el cual no se encuentra en esos tratados se debe a que ellos no podían tener un sentido del destino, porque para ellos, basados en el sistema pagano, era imposible. Él no tenía la certeza ni la seguridad de larga duración. No podía pasar por 200, 300, 400, 500 años de historia. No podían. Ellos solamente vivían en una sola generación. Pero estas promesas son transgeneracionales. Pero solamente puede ser una promesa transgeneracional un Dios eterno, incambiable, inmutable, ¿verdad? No un Dios pagano que A veces sube, pero después vienen otros dioses y lo derrotan, entonces implementan una nueva política y la política que había hecho el otro pues ya no sirve. Ahora es una política nueva. Entonces todas las promesas que le dio se fueron al piso junto con quién, con el dios pagano. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay, la persona no tiene estabilidad en ese sentido. Y por eso pues Moisés en Deuteronomio 4, 1 al 4 pasó por esas dos fases de la motivación, por el pasado y el futuro. Fíjense lo que él hace. Es un hombre brillante, uno de los hombres más inteligentes del mundo. Y lo que hace él para animarlos a ellos es darles el pasado, esto fue lo que Dios ha hecho y esto es lo que va a hacer por ustedes en el futuro. O sea que es importantísimo. Yo creo que piensen por un momento acerca, por ejemplo, de la cena del Señor. Nosotros hacemos la Señor una vez al mes en la iglesia, la comunión. Y ahí discutimos a la primera de Corintios 11, o también el pasaje de Mateo donde Jesús dice que dos cosas van a suceder. Y él está hablando de dos cosas. Primero, hagan esto en memoria de mí. Entonces aquí tenemos que en la comunión o la cena del Señor nos estamos recordando del pasado, de lo que hizo Dios en la cruz por nosotros. Pero después de eso también en el servicio de la comunión hay una frase pequeña y es la siguiente, no beberé de esta copa de vino sino hasta que regrese. Entonces ahí está la promesa implícita que Él va a regresar, ¿para qué? Para establecer al reino milenario. Entonces tenemos las dos cosas en la cena del Señor. Tenemos que nos remontamos al pasado para ver la obra del Señor, y si te remontas al pasado para ver la obra del Mesías en la cruz, te vas a dar cuenta de que esa obra fue prometida mucho antes. Eso tiene una trascendencia de 4.000 y pico de años al día de hoy. Y eso nos deja saber acerca de nuestro futuro también, de nuestro futuro destino. O sea que aún en la comunión tenemos esas dos partes. Una mira hacia atrás, haciendo memoria de un evento histórico, y la otra mira hacia adelante, a algo que está en el futuro, algo que es seguro. Nosotros tenemos un futuro seguro en el Señor, precisamente por esto. Dios no puede mentir y Él puede respaldar su palabra porque Él es inmutable, no cambia, es transgeneracional. Es más, las generaciones que va a tener la tierra y el espacio y todo lo que existe para el Señor, que es eterno, no son nada. Para el Señor no son nada. Él existió antes de que todas estas cosas existieran. O sea que para el tiempo, para el Señor, no es nada. Permítame darles unos cuantos usos de la palabra amor en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla volúmenes acerca de este tema y es algo que nosotros debemos entender. Cuando Jesús habla como un superior a nosotros, que somos los inferiores, se van a dar cuenta que Él utiliza la palabra exactamente en la misma forma que vemos aquí. Estamos hablando de una palabra que ha tenido su mismo significado por más de 15 siglos antes de ser escrita, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y con la venida del Señor Jesucristo, porque esto fue escrito 1500 años antes de su venida, ahora el Señor Jesucristo también las utiliza de la misma forma. Tenemos los ejemplos de Juan que en Juan 14, 15 nos dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Entonces aquí el amor es guardar sus mandamientos. Es lo mismo que el tratado suzerino. Si me amas, tú me vas a servir. También en Juan 14, 21 nos dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Se dan cuenta? O sea, el amor es expresado guardando los mandamientos del Señor, haciendo la voluntad del Señor. No es ese te amo, sino más que te amo y ya. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Y me manifestaré a Él. ¿Oyeron eso? El Dios del universo se va a manifestar a ti, porque tú lo amas y haces su voluntad. Tú lo vas a ver. Tú personalmente vas a saber que la mano del Señor está contigo. Tú personalmente. No porque el pastor te lo diga. Tú lo vas a saber en tu diario caminar que la mano del Señor está contigo, que la mano del Señor te está bendiciendo. Te bendice al salir, te bendice al entrar. Te das cuenta de que Él abre puertas y cierra puertas. Te cierra las puertas que no te convienen y te abre las puertas que te convienen. Él toma tus decisiones y las calcula. Él tus decisiones las utiliza para bendecirte, sean buenas o sean malas. Él sabe que tú vas a hacer confesión de tus pecados. Él sabe que eres imperfecto, pero sabe que lo ama y que quieres hacer su voluntad. O sea que la intimidad está predicada primero en la lealtad. La lealtad. Y eso es algo muy importante. En el matrimonio la lealtad es muy, pero muy importante. Porque ¿de qué te sirve un marido que es mujeriego y pasa con todas las mujeres del mundo y tú solamente eres una de ellas? ¿O de qué le sirve al hombre una mujer que está contigo pero está con los demás también? Eso no le conviene, tiene que tener lealtad. En Juan 14, 23, dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahí es donde se ve el amor, guardará mi palabra. Primero tienes que recibir la palabra, porque tú no puedes guardar algo que no tienes. El que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Imagínense ustedes que si tú tienes esto, ¿qué te hace falta? Nada, tienes todo. El Señor te da todo. Y cuando llegue el momento de bendecirte con cualquier cosa que tengas en tu corazón, te va a bendecir y tú lo vas a recibir con capacidad. ¡Wow! La capacidad es la que te permite disfrutar lo que el Señor te da. Si no tienes capacidad, ¿de qué te sirve? De nada te sirve. Se dan cuenta, la lealtad es expresada en obediencia a los deseos del superior. Así es que funciona. Después en Juan 15, 10 nos dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él guardó todos, absolutamente todos los mandamientos de su Padre, todos, sin excepción. Él nunca desobedeció. Desobedecer quiere decir pecar. Pecado es desobediencia, la misma, sinónimo. Él nunca desobedeció a su Padre y permanezco en su amor. En 1 Juan 2, 3 y 4 nos dice lo siguiente. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Claro está, ¿cómo sabes? Porque tienes los mandamientos y los guardas. Ya sabes de qué se trata. Es lo mismo que tú sabes que puedes utilizar el inglés porque ya tienes el inglés grabado en tu corazón. Si no lo tuvieras grabado en tu corazón después de haberlo estudiado y escuchado, no lo puedes utilizar. Solamente lo puedes utilizar si lo tienes. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero guarda sus mandamientos, haz lo que le da la gana y bueno, vive tu vida como estás y no vas a ser bendecido por el Todopoderoso porque él es el que con su palabra te bendice. Después en 1 de Juan 2.15 nos dice, no amen al cosmos. Aquí la palabra es cosmos, mundo es dos veces cosmos. No amen al sistema cósmico, no amen a este sistema, no lo persigan. Este sistema es el que propone la ideología del género, por ejemplo. ¡Una mentira grandísima! Pero los que no conocen a Dios se la comen toda. La pornografía es una mentira grandísima. Te destruye, al final te destruye. ¿Por qué? Te quita tu capacidad. Todas las cosas que tienen que ver con este sistema destruyen. Las drogas te destruyen. Hoy, en Canadá, legalizaron la marihuana y abrieron tiendas. Y hay una tienda que tiene una cola de personas que se va por más de 3, 4, 5 cuadras esperando entrar al lugar donde venden la marihuana. Y lo que narra la persona es que mira la cantidad de idiotas que hay aquí, los estúpidos que están llegando a esto se están poniendo más estúpidos, porque lo que hace esa droga es que son drogas que te afectan el cerebro. De una manera sutil, pero tú comienzas a ver las cosas buenas como malas y las malas como buenas. ¿Por qué? Porque es parte de lo que dice Satanás para que tu libre albedrío se confunda y aceptes lo malo como si fuera bueno. Eso es algo que destruye a la nación. Por eso dice, no amen al mundo, al cosmos, ni a las cosas que están en el cosmos. Todo lo que ofrece el sistema, no está hablando de la Tierra es muy linda, está hablando del sistema cósmico. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú persigues a esto y tú crees que aquí está todo, el amor del Padre no está en ti. Es más, cuando tú amas al Padre, este sistema te va a saber mal. Lo vas a descubrir inmediatamente. ¿Con qué velocidad lo vas a descubrir? Y te alejas de él. ¿Y cómo te bendice? Porque te estás alejando de este sistema que te destruye. Es como si fueras, yo no sé si ustedes han visto, hay una película, y yo me recuerdo mucho de esta, que la persona es como si tuviera la velocidad de la electricidad. Es rapidísima. Es más, es tan rápido que ella se mueve y todas las personas están o hablando, pero están hablando así, como todavía no le sale, y él está, se mete por todos lados antes de que la persona termine de hablar. Así de rápido tiene su mente acelerada, ¿verdad? Porque tiene mucha velocidad. Esa descripción que les doy es muy parecido a lo que hace la palabra de Dios en nosotros, que nosotros vamos a ver al mundo y sus necesidades, todo lo que propone el sistema, y lo vamos a ver y vamos a parar por él. No nos interesa absolutamente nada de lo que propone, porque todo es una mentira desde que comienza hasta que termina. Y el que nos va a bendecir a nosotros es el Señor. Nosotros simplemente nos guiamos por su palabra, sus preceptos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos lo que dice el Señor y lo demás son bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, porque Él es el diseñador. Pero en el momento que ingresemos en este sistema cósmico, con las cosas que propone, entonces nos empezamos a hacer daño. ¿Y cómo lo hace? Bueno, esas cuatro instituciones divinas son extraordinarias, porque esa es la que te permiten discernir. Es como poner unos anteojos especiales que te permiten ver el mundo. Y todas las cosas que dañen el libre albedrío, que dañen el matrimonio, que dañen a la familia y que dañen al nacionalismo, vienen de este sistema. Y tú la vas a ver, tú inmediatamente te das cuenta. Incluso la borrachera, el trago, Dios nos dice que no tomes. Tú puedes tomar trago, pero no emborracharte. Si te emborrachas, entonces ya estás haciendo caso a este sistema y te va a hacer daño. ¿Me explico? Entonces todo eso es algo tremendamente dañino. Ahora, esta última referencia que tenemos aquí en Primera de Juan 2:15, no amen al cosmos, o al mundo, ni las cosas que están en el cosmos. Si alguno anda al cosmos, el amor del Padre no está en él. Es un gran ejemplo para asegurar el significado del amor, porque obviamente que él dice, no amen al cosmos ni a las cosas que están en el cosmos, y nosotros nunca lo interpretamos de una manera romántica. ¿Verdad? No es romanticismo, sino que tú tienes una proclividad para hacer caso a la mentira. Claramente aquí el significado es uno de lealtad o fidelidad al Señor. Y claramente es uno de prioridad. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. O sea, que en la primera idea, entrando a Deuteronomio 5, es la de entender que de ahora en adelante el amor a través de esta sección va a ser utilizado con su significado de lealtad o servicio leal. Ahí vamos a comenzar en la próxima clase. Pero a esto es lo que se refiere, y cuando nosotros entendemos que de esto se trata, esto mismo lo podemos utilizar con nuestras relaciones. Porque las relaciones que nosotros tenemos es la lealtad. A veces las cosas van bien, a veces las cosas van mal. Todas las personas son incrustantes, todas las personas tienen fallas. Y el día menos pensado vas a ver una de las fallas que te cae súper mal. Pero eso lo va a pasar por alto. Eso lo pasas por alto. Porque nadie es perfecto. Todos somos imperfectos. Pero la lealtad continúa. Eso lo echas a un lado y tú continúas tu camino. Y claro está, a medida que tú tienes esa manera de pensar, esa unión va incrementando, se va fortaleciendo, se va haciendo excelente. Porque no hay nadie perfecto y nunca vas a conseguir a nadie perfecto. No existe tal cosa con la excepción de nuestro Señor. Entonces, bueno, ahí terminamos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para glorificar a nuestro Señor amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.